a la Comisión de Obras Públicas y Transportes antes de iniciar las sustituciones por el Grupo Mixto.
Sí, gracias, presidenta. Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
Por el Grupo de Podemos, Popular, Grupo Socialista.
Don Manuel Marcos sustituye a doña Dolores Corujo.
Grupo Nacionalista.
Buenos días. Socorro Beato, David de la O.
Entonces iniciamos el orden del día con la primera comparecencia al consejero de Obras Públicas y Transportes, instada por el Grupo Socialista sobre la obra de la carretera Ofra El Chorrillo. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos la señora Hernández.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero de Obras Públicas, hoy, como le había anunciado mi grupo parlamentario, vamos a hablar de la carretera de Ofra El Chorrillo,
con la primera comparecencia
que tenía 24 meses para hacerse. Y esos 24 meses se cumplieron en el año 2010. Un adjudicado de 11.601.872. Luego un modificado de 2.209.000. Y, curiosamente, un complementario de la misma exacta cantidad que del modificado. De manera tal que uno, cuando está mirando los papeles, en fin, las casualidades existen, son raras, pero existen. Cuando la consejera Ornella Chacón llegó a la consejería, esa obra, como bien sabe usted, estaba parada y la pone en marcha. Es llegar Coalición Canaria a gestionar otra vez las carreteras y volver a pararse la carretera meses después. Cuando uno revisa los pagos, don Pablo, esa carretera le queda, está pagado prácticamente tanto la obra como la principal, como el complementario, y sin embargo, las informaciones que tiene este grupo parlamentario es que a la carretera le queda un tercio de la obra, la mitad del presupuesto, ya que la parte que queda, el tercio de la obra, estamos hablando de la parte compleja, en altos, y por lo tanto es la parte que es más cara. Una vez que se ha pagado la obra, o sea, poco sentido tiene que, en fin, que quede más dinero. Mire, dos días después de usted mandar a suspender la obra, nos decía en la prensa, el 12 de julio de 2017, que retomaría la obra antes de que terminara el verano. No sé de qué verano se refería usted, si de 2017 o 2018. Estas declaraciones son de 12 de julio de 2017. El Gobierno de Canarias tiene una partida de 4 millones de euros para ejecutar los trabajos. Son declaraciones de usted. Declaraciones de en enero de 2018, don Pablo, ya este año, en el que dice que es necesario firmar el convenio de carreteras para... Eran unas declaraciones en las que le afeaba al presidente del Partido Popular de Tenerife, don Manuel Domínguez, y le decía que era importante la estabilidad, es verdad que usted hablaba de otras cosas, y que este año, pondría en marcha lo antes posible la carretera Ofra El Chorrillo. En este primer turno, a mí me gustaría, señor consejero, que al Grupo Parlamentario Socialista le contestara. ¿Qué es lo que ha hecho desde que usted está de consejero de Obras Públicas con la carretera Ofra El Chorrillo? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Y cuál el marco temporal? ¿Por qué se ha parado la obra? ¿Qué es lo que piensa hacer para arreglarla y cuál es el marco temporal para restablecer la obra y para terminar la obra, para ambas cosas? ¿Y cuáles son las causas por las que esto no se ha hecho y usted ha incumplido el plazo que dio a los ciudadanos de la isla de Tenerife el año pasado en un año, exactamente en un año? dos días después de paralizar la obra de Ofra el Chorrillo. Y ya que, como usted sabe, Tenerife no tiene obras vivas, esta que tenía viva, ustedes la pararon. A mí me gustaría que fuera bastante explícito y riguroso en los plazos, porque estamos cansados. Fíjese usted que en 2008 se dijo 24 meses y así estamos. Un primer turno muy cortito, señora presidenta, porque también quiero que la respuesta sea concreta. Muchas gracias.
Gracias. Ahora el turno para el señor consejero por un tiempo de 10 minutos. Gracias.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Quiero comenzar con una aclaración previa, creo que necesaria, sobre datos y casualidades que ha mencionado la señora Hernández. El presupuesto de licitación de la obra, una obra que todos conocen, Ofra el Chorrillo, fue de 13.100.000. El importe de adjudicación fue de 11.601.000. El modificado número uno fue de 2.364.000 y algo. Y la obra complementaria de 2.619.819,83, con lo cual no existe tal casualidad. El plazo que mencioné en verano del año pasado en relación a la suspensión de la obra era referido a la petición de los vecinos de la Moradita en torno a la apertura de la vía para su uso, porque efectivamente estaba generando un problema en la zona. Esa obra, esa pequeña actuación en verano, se realizó y está en servicio. Y es algo que yo mencioné en ese compromiso que adquirimos con los vecinos de la Moradita. Lo digo para aclarar los distintos plazos que se han dado. Y ahora entro en materia, para dar contestación a todas y cada una de las preguntas que ha realizado la señora Hernández. La obra de la TF5, tramo Avenida 3 de Mayo, Guajara, lo que se denomina segunda fase de Ofra el Chorrillo, se encuentran suspendidas, como bien saben, desde el pasado 14 de septiembre de 2017, fecha en la que se firmaron las actas de suspensión del contrato modificado y del contrato complementario. Cuando llegué a esta consejería, la Dirección General de Infraestructura Viaria recibió un informe del director de la obra, fechado en enero del año 2017, en el que se reiteraba la solicitud de que se iniciara el expediente de extinción de ambos contratos. Y digo reiteraba, porque en el propio informe el director de obra afirmaba haber puesto en conocimiento de la Dirección General de Infraestructura Viaria en varias ocasiones la situación de la obra desde el mismo momento en que se reanudó la misma en abril de 2016. A raíz de este informe, emitimos una orden de suspensión motivada por la falta de unidades de obra en el proyecto vigente, necesarias para poder continuar y terminar los trabajos y poder haber alcanzado el 10% del presupuesto de adjudicación en obra ejecutada no recogida en el proyecto, un porcentaje a partir del cual se considera que la modificación altera las condiciones esenciales del contrato. La orden emitida en julio de 2017 se materializó, tal y como dije a principios, en septiembre del mismo año, tras la firma de las actas de suspensión de los contratos. Como ustedes mismos pueden concluir, la decisión de suspensión estaba justificada por haber alcanzado ese 10% del presupuesto de adjudicación en obra ejecutada no recogida en el proyecto. Me preguntan en esta comparecencia en qué situación se encuentra actualmente la obra en estos momentos. Tras un cambio en la dirección, el nuevo director de obra coincide con el anterior en la necesidad de iniciar el trámite de extinción de ambos contratos, tanto el de la obra principal como el de la complementaria, de modo que el pasado 26 de abril firmé las órdenes de inicio de expedientes para resolución de contratos. La Dirección General de Infraestructura Viaria ya ha enviado a la Secretaría General Técnica la medición final de las obras, lo que nos permitirá continuar los trámites para la liquidación y resolución de los contratos. Al mismo tiempo, y esto es importante, porque nos va a permitir reducir los plazos y reanudar la obra lo antes posible, al mismo tiempo, decía, dimos orden de redactar el nuevo proyecto para ejecutar los tramos B y C de la segunda fase de Ofra de Chorrillo. Hoy puedo anunciar que dicho proyecto se encuentra ya redactado, entregado en la consejería y en fase de supervisión. Supervisión que tiene que estimar que cumple con la declaración de impacto ambiental ya concedida a esta obra y, por tanto, una vez cumpla los preceptos de la declaración de impacto ambiental, se podrá aprobar de manera oficial este proyecto de los tramos B y C de la segunda fase de Ofra del Chorrillo. Una vez supervisado, iniciaremos el proceso de licitación de la obra y una obra que es importante, como saben, para el desahogo del tráfico entre ambas vías, entre la TF5 y la TF2, con una conexión semidirecta por el trazado más corto y para garantizar la conectividad de los barrios de Las Moraditas y San Matías. Efectivamente, el tramo B permite la conexión entre la glorieta de Las Moraditas y la glorieta de entrada al barrio de San Matías y la calle del Abandono, y el tramo C conecta a San Matías con la TF2. Debo recordarles que en un acuerdo previo al que llegamos con la empresa, esta se encargó de ejecutar, y es aquí en las obras que hacía referencia al inicio de mi intervención, las obras de los nuevos accesos que eran necesarios para optimizar las conexiones de los barrios de las Moraditas de Taco y Las Palomas. La ejecución de esta obra se llevó a cabo en la mitad del tiempo previsto y los nuevos accesos se pusieron en servicio el pasado mes de julio del 2017. Desde entonces, los vecinos cuentan con un paso en condiciones de seguridad para desarrollar su actividad cotidiana y acceder a sus residencias como reclamaban y como nos habíamos comprometido. Esta obra no requiere, lo digo con total absoluta claridad, no requiere de la firma del nuevo convenio. Otras obras importantes sí, pero esta no, porque está precisamente en la adenda al convenio anterior que se firmó a finales del pasado año y, por tanto, tiene cobertura en esa prórroga del convenio anterior y no requiere de la firma de un nuevo convenio. No es el caso de la gran mayoría de las actuaciones de todas las islas, pero en este caso concreto sí es así. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Ahora tiene el turno de palabra el grupo mixto por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero y a parte de su equipo. Mi primera pregunta era, quería preguntarle que por qué se habían parado esas obras. Ya ha contestado usted y pues parece que ha dicho pues que porque ya se habían ejecutado el 10% de obras que no estaban recogidas en ese proyecto. Entonces, pues aquí viene aún más mi duda. ¿Cómo llegamos a ese volumen de obras que no estaban previstas en un proyecto? Se supone que cuando hacemos un proyecto pues hay que hacer medidas, miles de medidas, examinarlo uno y otra vez. Entonces, no entiendo cómo se aprobó en un principio ese proyecto. Sé que no es de su época, que eso viene de mucho más atrás. Pero así todo resulta, pues, cuanto menos extraño que se apruebe un proyecto que luego vemos que nada más empezar tiene que hacerse un montón de obras que no estaban recogidas en él. Yo quisiera preguntarle si se va a ver afectada la financiación del proyecto al tener esta demora en la adjudicación y la ejecución de las obras. Recordemos que si se van pues a licitar, creo que en septiembre u octubre, el final del año está prácticamente ahí. Entonces queremos saber si eso va a afectar a la financiación. Creo que también su consejería tiene un grave problema con las licitaciones. No creo que sea por falta de conocimiento de los técnicos o por falta de preparación, todo lo contrario. Pienso que más bien es por falta de personal en su consejería en este ámbito. Recordemos que no son solo con carreteras. Hemos tenido el caso de los puertos, donde incluso se puede perder financiación europea. Y todo por culpa de las licitaciones, recordarle también que llevamos desde el principio de legislatura con el tema de la iluminación de los túneles de Valleran Rey y seguimos con problemas en las licitaciones. Y sinceramente le digo, no creo que sea un problema de capacidad de estos técnicos de su consejería, sino pienso que más bien el problema es la falta de efectivos humanos en la consejería. Yo nada más, esas son las cuestiones que me gustaría que nos contestara y nada, animarle que este proyecto salga lo más rápido posible porque al final a quien estamos perjudicando son a los vecinos que viven en esta zona y a los usuarios de esta vía que cada vez pues se encuentran con estas dificultades cada vez que deben cruzar por estos lugares. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Tiene la palabra doña Esther González, del Grupo de Nueva Canarias.
Gracias, presidentes. Señor consejero, señorías, buenos días. Señor consejero, yo los datos que acaba de dar, con los que me da a mí, con los que dice la señora Hernández, aquí no nos coincide nada. Usted dice que el importe de la licitación fue de 13.9 millones y usted me dice a mí en una pregunta escrita que fue de 14.4 y que se adjudicó efectivamente por 11.6. Habla, cuando la señora Hernández dice que hay casualidades en la vida y que esta debe ser una de ellas. Yo tampoco creo mucho en las casualidades, pero debe ser una de ellas, porque efectivamente el importe del proyecto modificado como el importe del complementario son de exactamente la misma cantidad. Uno es de 2.364.571,91 y el otro es de 2.364.572,03. O sea, son céntimos lo que diferencian uno de otro, no de 2.669.000 que fue la licitación. Pero vamos, entienda usted que es bastante difícil de creer que la casualidad haga que esto sea de esta manera. Pero en cualquier caso, la razón de que el proyecto modificado haya llegado al 10% y por eso es por lo que se plantea la suspensión, sabe usted que no es cierto. Sabe usted que en el proyecto, que una de las cuestiones del proyecto modificado es que han anulado cosas que, por ejemplo, hace que se incumpla la declaración de impacto ambiental. No solo es porque han llegado al 10%, igual que sabe que en el complementario hay cosas que no corresponden, y lo dice la Dirección Técnica de la Obra, que no se corresponden con un proyecto complementario, sino que son parte de la obra principal. O sea, esto tiene toda la pinta, y la misma situación da la impresión de la carretera norte de La Palma, que ha estado en la situación que ha estado y que evoluciona y no con buen pronóstico. Entonces, yo le pediría, por favor, que nos aclarara efectivamente, primero, ¿qué es el proyecto complementario? ¿A qué corresponde? Porque es que, según dice el director, no es un proyecto complementario, gran parte corresponde a la obra principal. ¿Qué es el proyecto complementario? ¿Qué es lo que se ha pagado de más en el proyecto complementario que no estaba? Y exactamente lo mismo, ¿qué es lo que se ha pagado de más en el proyecto original más el modificado, que tampoco corresponde a proyecto modificado? Para saber efectivamente cuál es la situación real de esta obra, porque esta obra al final tiene un presupuesto de 16, o sea, entre el proyecto original, el modificado y el complementario, de 16.3 millones de euros, y la realidad es que se ha hecho 2/3 de la obra y que falta el 50% de la financiación. Entonces, usted liquida, pero ¿qué va a pasar con eso que se ha pagado de más y que no está hecho? Porque eso es lo que, por lo menos, a mi grupo le interesa.
Gracias, señora González. Tiene la palabra el Grupo Podemos, doña Natividad Arnaiz.
Gracias, presidente. Pues la obra de la carretera de Ofra al Chorrillo no es más que otro ejemplo más de la combinación explosiva que supone una mala gestión del Gobierno de Coalición Canaria unido al incumplimiento, a los incumplimientos del Gobierno del Partido Popular con Canarias en materia de carreteras. Una obra que se ha alargado años y años en el tiempo, mientras los vecinos están sufriendo las consecuencias y se está malgastando dinero público en atrasos, renovaciones de contratos, actualizaciones de precios, incrementos por imprevistos, etcétera, etcétera. Y todo esto se está pagando, pues, con dinero público. En este caso hablamos que en 2008 fueron 11,7 millones de euros y en 2016 ya se reconoció que serían 14 o 13,9, como ha dicho usted. Pero ahora habrá que sumar otros tantos millones más por las razones que acabamos de enumerar. Y esto apenas para hacer 2 kilómetros de recorrido. El problema es que, como este tramo, tenemos muchísimos ejemplos más en todas las islas y al final la gente se está empezando a dar cuenta de lo que suponen estas infraestructuras. En este caso, la obra finalmente se ha convertido en una reivindicación de los vecinos porque va a mejorar la conectividad de barrios como San Matías, de Las Moraditas, El Rosarito y, en general, de todos los barrios de Taco. Pero respecto a las promesas que se están haciendo sobre que esta obra descongestionará el tráfico. Usted ya sabe cuáles son nuestras apuestas para reducir la densidad de vehículos y, desde luego, la construcción de infraestructuras no consideramos que sea una solución para esto. Y usted tampoco lo considera, porque así lo ha dicho en otras comisiones. Así que, en este sentido, esperamos, seguimos esperando a que nos dé otras soluciones que estén basadas en la sostenibilidad y no en el aumento de infraestructuras que principalmente benefician a las grandes constructoras. Las últimas noticias que tenemos son que tendría que haber empezado en marzo, se tendría que haber reanudado en marzo, y que ahora la previsión es que salga en concurso en septiembre o octubre. Las preguntas al respecto son sencillas. ¿Para cuándo sale el concurso finalmente y para cuándo está prevista la finalización? ¿Y cuál será el coste total sobre los 11,7 millones iniciales, los que se presupuestaron al principio, que de las cifras que nos ha dado, por lo que he podido apuntar, no sé si habla ya de 16 millones o algo más? Gracias.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don Miguel Jorge Blanco.
Gracias, señora presidenta. La verdad es que en 6, 7, 8, 10 minutos es muy difícil explicar todos los problemas que ha tenido, las vicisitudes que ha tenido esta carretera, ¿no? Un expediente de obras y de la naturaleza de millones y millones de euros es muy complicado de analizar, insisto, en poco tiempo, ¿no? Lo primero que le tengo que decir es que revise usted la documentación que sale de su departamento, porque, en fin, las respuestas que, o los escritos que usted manda en virtud de preguntas que los diputados le hacemos a su consejería parecen contradecir las cifras que usted mismo da hoy en sede parlamentaria, ¿no? Y, por tanto, en fin, no quisiera pensar que ese mismo descuido es el que se tiene normalmente en el trabajo diario en la consejería, ¿no? Espero que no sea así, ¿no? Pero en cualquier caso sí que me gustaría que usted aclarara cuál definitivamente es las cifras que son las verdaderas, las oficiales, las que figuran en definitiva en el expediente, señor consejero. Mire, aplicar la ley es muy sencilla, aplicarla y punto, no tiene más historia. Y si efectivamente ha sobrepasado el porcentaje establecido en la legislación de contratos del Estado en relación a resolver el contrato, pues lo que tiene que hacer es resolverlo, ¿no? A mí lo que me preocupa más en relación con este tema es cuánto tiempo estuvo la obra trabajando o ejecutándose habiéndose sobrepasado las cantidades, ¿no? En fin, no lo sé si eso es posible contestarlo o no, pero en cualquier caso, porque dio algunos datos en su primera intervención que me preocuparon algo en relación con este tema. Yo no acabo de comprender, en fin, por las intervenciones de algunos de los miembros de la comisión, que hay un especial interés en suspender la obra. No creo que el PSOE tenga interés en mantenerla, que Coalición Canaria tenga interés en suspenderla. En fin, yo creo que esto debe de estar un poquito más por encima de la diatriba y de la coyuntura política, ¿no? Yo creo que aquí estamos todos interesados en que las cosas salgan en el momento y en el tiempo que están previstas en los contratos firmados por la Administración y las empresas constructoras. Así que, en fin, yo dejo al margen esas cuitas políticas y lo que le pido simplemente es que ponga orden en la consejería y saque las obras a licitación lo antes posible para terminar una obra que lleva ya un retraso tremendo.
Por el Grupo Nacionalista, doña Socorro Beato.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, buenos días. Nosotros no estamos interesados hoy en la carretera de Ofra-Chorrillo, estamos interesados hace mucho tiempo. Y esta diputada, su primera pregunta fue en octubre del 2015 sobre esta obra y el anterior equipo le contestó que se estaba trabajando con el horizonte de finalizar las obras en el primer trimestre del 2018. Eso contestó el equipo de la señora Chacón, el anterior equipo. Y claro, a nosotros nos sorprende que haya un informe del director de obra que diga que había puesto en conocimiento de la anterior dirección general en varias ocasiones la situación de la obra y la imposibilidad de que la obra siguiera adelante. Eso nos preocupa. Y por eso, porque nos preocupa, también volvimos a hacer pregunta en julio del 2017, cuando se planteó el problema con los vecinos de La Moradita y con los vecinos del barrio de Las Palomas, porque nos preocupaba y agradecemos que la consejería se pusiera manos a la obra, resolviera el problema de los accesos, además en un tiempo récord, en menor tiempo del que estaba previsto. Yo creo que la consejería está tomando decisiones, tomó decisiones conforme a la legalidad y a los informes técnicos que le planteaba la dirección de obra, ha cumplido con los vecinos de las Moraditas y ha cumplido con el inicio del nuevo expediente y redactando los nuevos tramos, el tramo B de las Moraditas a San Matías y el tramo C de San Matías a la TF2. Nosotros seguimos preocupados por esta obra y vamos a seguir interesados. Por eso le queremos decir al consejero que confiamos que esto siga impulsándose como hasta ahora, confiamos que esta obra termine cuanto antes y nos preocupa que la obra va más avanzada en el municipio de La Laguna, pero en el de Santa Cruz los problemas son mayores. Ese puente que ha de cruzar la TF5, es que actualmente es un puente hacia ninguna parte, esperamos que cuanto antes se culmine. Y desde luego yo sigo sin comprender cómo en 2016 me contestaron lo que me contestaron cuando realmente la dirección de obra decía lo que decía. Muchas gracias.
Por el grupo solicitante de la comparecencia, el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Hernández.
Estoy impactada, gracias señora presidenta, al ejercicio de cinismo al que he asistido, hablando y cambiando las fechas de octubre de 2015, ahora ya a 2016, octubre de 2015, como ustedes saben, octubre de 2015, señora presidenta, y esas alusiones del señor consejero a que el director de obra había mandado informes al director general como si el director general, don Pablo, no hubiera hecho nada. Y mire, ahora mismo voy a desgranar, no sé si es responsabilidad de usted o de la persona que a usted le dice que el director general no había hecho nada. No, es que usted aquí ha dicho parte y ha inducido la confusión, por lo menos de la portavoz de su grupo parlamentario, por lo menos. Del resto no, porque nos solemos tomar las declaraciones aquí con pinzas y nos fiamos más de los papeles. A veces no coinciden, como se ha visto con los datos que le da a la portavoz de Nueva Canaria, al Partido Popular y a esta portavoz y los que usted dan sede parlamentaria. Pero bueno, voy a dejar claro varias cosas. Mire, el director de obra, que ya no está en la obra, todo hay que decirlo, porque ustedes han puesto otro nuevo director de obra, también casualidad, seguramente. Don Gabriel Martín Lorenzo, efectivamente, en julio de 2016 se dirige al director general para decir que no es que se había gastado más dinero, ¿esto qué es? Don Pablo, por favor, estamos en sede parlamentaria, usted sabe que yo he pedido el expediente para decir que, según los conocimientos que él tiene y lo que está testificando en la obra, hay que iniciar expediente de nulidad. Expediente de nulidad. Por unidades de obra ejecutadas y no contempladas en el proyecto o su complementario. Es decir, que se han hecho otras cosas que no se habían licitado. Por unidades de obra certificadas, que no se corresponden con la medición real de la misma. Unidades de obra suprimidas en el proyecto modificado 1, que son imprescindibles para la ejecución de la obra. Como por ejemplo, a lo que ha hecho alusión la portavoz de Nueva Canaria, a las medidas de impacto ambiental obligatorias, así como la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras que están realizando la obra. Unidades de obra suprimidas del proyecto modificado que se trasladan, y esto es muy grave, don Pablo, al complementario. Director de obra en septiembre de 2016. El director general de carretera le dice que mida. Don José Luis Delgado, o sea que se intercambian papeles. Y aquí el informe técnico, un mes después. Y señor, mire, ¿ve esto que está aquí? Este papel me falta del expediente que usted me ha mandado. Se lo ha mandado por WhatsApp, usted lo sabe, me falta un papel que yo tengo del expediente. No, lo digo porque yo he pedido el expediente de Ofra el Chorrillo y justamente desaparece este papel. 30 de diciembre de 2016. El director general de carreteras, don José Luis Delgado, pide que se inicie el expediente de nulidad. 30 de diciembre de 2016. Aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos y estas son las circunstancias. Y efectivamente, después de intercambiarse documentos con el director de obra, ¿qué puso el director de Infraestructuras Viarias, José Luis Delgado? Mire, efectivamente, el 20 de enero de 2017, es decir, hace ya más de un año holgadito, a usted se le comunica que hay que no solo había que hacer un expediente de nulidad parcial, sino del modificado y del complementario de las dos cosas. Habrá indefiniciones e incongruencias, necesidad de resolver los siguientes problemas, déficit en el presupuesto, usted es a lo único que ha aludido, y existencia de obra ejecutada no contemplada en el contrato vigente. Usted nos dice ahora que va a liquidar y resolver el contrato, pero lo que no nos dice es qué va a pasar con lo que se ha pagado, certificado, lo que se ha pagado, lo que se ha certificado y que no corresponde a lo que se contrató, señor Rodríguez. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer? Porque es como si uno, vamos a poner un ejemplo, a mí me gusta siempre explicárselo a mi abuela, es como si uno se va a construir una casa, paga por dos plantas, licita dos plantas, contrata dos plantas, solo tiene una para pagado tres. Esto es lo que ha pasado en esta situación con Ofra el Chorrillo. Y a mí me gustaría, ¿dónde va a llevar esto, señor Rodríguez? ¿O es que usted va a sacar una nueva licitación y va a volver a pagar? ¿O es que usted va a volver a pagar sobrepagado y no va a llevar esto, don Pablo, a ningún lado? ¿O va a recuperar el dinero pagado para los ciudadanos de Canarias que han pagado esto? Porque claro, cuando dice, no, es que esto no hace falta firmar el nuevo convenio porque está en la adenda. Ah, pero vamos a poner más dinero. Ah, vamos a poner más dinero en una obra que ya está pagada. No, es que el señor portavoz del Partido Popular, que por eso digo que usted ha inducido a error, dice lo que usted explicó aquí. No, es que se ha ido más de un 10%. No, no, no. No es solo eso. Es que se ha certificado obra que no estaba en el proyecto. Es que se ha eliminado del proyecto el impacto ambiental. Que es obligatoria, es que se ha pasado del proyecto al modificado obra necesaria en el proyecto principal. Y se ha pasado al modificado, y eso lo dice el director de obra y lo sabe don Pablo Rodríguez desde que tomó posesión. Y que ha paralizado un expediente de nulidad de diciembre iniciado por el director general de Infraestructuras Viarias, José Luis Delgado, en diciembre de 2016. Y ahora viene aquí a decir, a insinuar, a deslizar, a inducir al error, como le ha pasado al portavoz de Coalición Canaria, de que había informes previos del director de obra y que no se había hecho nada. Don Pablo, usted sabe que no es verdad, entre otras cosas, sabe que yo lo sé, porque mire, me ha mandado el expediente completo, excepto un papel, no sé si alguno más, pero desde luego este no lo encuentro, que es concretamente el papel firmado con su fechita, firmado digitalmente y que por lo tanto tendrá que estar, en cualquier caso puede ser, desde luego, un extravío. Mire, el 26 de abril usted nos dice que mandó para resolver el contrato y la liquidación y que va a sacar una nueva licitación. ¿Va a pedir qué va a hacer con ese dinero que se ha pagado más de obra que no estaba en el proyecto? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer con todas las medidas que le dice el director de obra, el nuevo también, que le dice que comparte todo el informe del director de obra anterior y que se pasó obra del principal al modificado, al complementario, del modificado al complementario, cuando usted sabe que no se puede hacer, que es ilegal hacer esa cuestión? Cuando se ha certificado obra que no corresponde, cuando los trabajadores de esa obra estaban trabajando sin cumplir las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, cuando se han levantado en el complementario medidas obligatorias de declaración de impacto ambiental, todo esto, más el dinero que se ha pagado, cuando falta la mitad en presupuesto la mitad en presupuesto de la obra, ¿esto qué va a hacer con esto? ¿Va a volver a sacar y ya está? ¿Usted cree que la interventora le va a dejar recoger la obra? Cuando usted cree que no se lo va a dejar, y esto es lo que ha pasado. Y aquí, el señor portavoz del Partido Popular, lo que yo creo que es la diferencia. Es verdad, tiene usted razón. Yo creo que todos queremos sacar adelante la obra y que no es importante que si está parada o no. Pero ¿sabe lo que pasa? Que si está parada y decimos que es por otras cosas, como que no hay dinero, no se ven las carencias. Cuando no se tiene que recoger la obra, ¿verdad? Cuando no tiene que firmar el interventor, cuando decimos que falta liquidez y que por eso se para una obra, es cuando no salen a la luz las cosas que están saliendo cuando se ponen en marcha y tiene que, esto es, mi primera intervención quería más ir por ahí, que fíjese que cuando el señor Pablo Rodríguez da la orden de parar la obra, tiene que decir por qué. No lo dice, don Pablo. No lo dice. Dice que tiene que decirlo, pero no lo dice. El informe del director alude a un informe del director de obra del 28 de junio de 2007, pone de manifiesto la necesidad de realizar la suspensión temporal del contrato modificado 1 para la ejecución, es igual con el complementario porque se paran ambas. El artículo 203 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que si la Administración acordara la suspensión del contrato, se levantará un acto en la que consignará las circunstancias que la han motivado hasta que está aquí. El artículo 10 de contratos establece que la acta de suspensión que deberá suscribirse por un representante de la organización deberá contener un anejo en relación con las obras suspendidas y la medición ejecutada. Yo las tengo y son bastante preocupantes, usted lo sabe. Pero es que yo lo he traído para esto, don Pablo. No lo he traído para que me diga que falta un 10% y que se intercambiaron. Yo lo he traído porque nos parecía que esto era una cosa de la suficiente entidad y gravedad como para que nos explicara aquí qué va a hacer con esta obra, a dónde lo va a llevar. Y usted sabe por dónde voy. ¿A dónde lo va a llevar? Porque si se ha pagado de más, ya termino, señora presidenta, disculpe, gracias por la benevolencia, si se ha pagado de más, si se han pasado del principal, de la obra principal al complementario, cosas que no se pueden hacer ilegalmente, pues eso debería tener respuesta por los que están al mando ahora mismo de la obra, de obras públicas, que son del mismo partido que los que lo hicieron. Muchas gracias.
Sí, señora.
Me han acusado de cinismo político y quisiera puntualizar por alusiones.
Al final de la comparecencia.
Gracias.
Por el señor consejero, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Voy a intentar aclarar nuevamente el cuadro de cifras que efectivamente no existe. Doble cifra, existe solo una cifra. Y es verdad que la diferencia puede estar en que cuando se hace una pregunta por escrito puede tener un sentido concreto, puede hablar del proyecto en global, de cuánto supone, que por ejemplo, si hablamos del principal, el presupuesto de adjudicación más el modificado adjudicado es de 14,1 millones de euros, eso es un dato. Luego está el dato de cuál es el importe de adjudicación, que es 11,6, es otro dato distinto. Luego está el presupuesto de licitación, que es 13,09, es otro dato absolutamente distinto. Y que el modificado 1 es 2,3. Todos esos datos que acabo de dar es de la obra principal. Y son datos distintos, claro. Y depende de lo que pregunte, pues será 14,1, 13,09, 11,6 o 2,3. Depende de lo que pregunte. Pero el total modificado del principal más, perdón, el total de lo adjudicado más el modificado de la obra principal es 14,1, como decía la señora González. Las obligaciones reconocidas, que es otro dato distinto también del principal, es de 12,4. Estoy dando números redondos, es decir, evidentemente tiene decimales y más cifras. Es el 80% del ejecutado. El 80% del ejecutado. La obra complementaria es de 2,6. Y ese es el dato que está en el obra en el expediente. Y las obligaciones reconocidas, que es distinto también de la obra complementaria, es de la misma obra complementaria, hay una obligación reconocida. Está el importe de lo que suponía la obra complementaria de 2,6 y hay una obligación reconocida de 1,3. Es decir, eso es los datos, insisto, que tiene, que obran en el expediente. Con respecto al expediente, yo quiero decir una cosa, señor Hernández. Usted dice que falta un documento y parece que eso es la verdad absoluta. Y yo lo que digo es que en el expediente no obra ese documento, porque nosotros remitimos los expedientes de manera absolutamente fidedigna. Pero es que usted sabe, porque ha sido consejera y vicepresidenta de este gobierno, que eso lo hacen los funcionarios, lo preparan los funcionarios, y no estamos retirando documentos o colocando documentos. No existe ese documento en el expediente. Y si no está, no existe. Yo no sé ni qué documento es, pero si no está, no existe. Vuelvo a insistirle. El director de obra, señor Hernández, ¿sabe por qué se cambia? Porque el señor Gabriel Martín, que era el director anterior, tiene una baja definitiva en la consejería y ya no trabaja en la consejería, con lo cual lo lógico era cambiarlo, porque no íbamos a dejar a alguien que no estaba en la consejería de personal pues a la dirección de una obra de la consejería. Digo, es lo normal. El informe, lo que dije claramente sobre, no hice alusiones ni dejé caer ni traté de dejar caer nada. El informe del 20 de enero del año 2017, a los 15 días o menos, 9 días de yo tomar posesión, del señor Gabriel Martín, director de la obra hasta ese momento de esta obra de Ofra el Chorrillo, hacía alusión, ese informe, el cual está en el expediente, hacía alusión a que ya había informado a la Dirección General de Infraestructura Viaria. Eso es lo que he dicho. Es real, es verdad, es absolutamente real, está en el expediente, obra en el expediente y está en el informe. Eso es lo que yo he dicho, no he dicho otra cosa. Y que a partir de ese informe del señor Gabriel Martín, que a su vez también recoge el propio informe del nuevo director de la obra, pues empieza el proceso de rescindir los contratos complementarios y, en este caso, modificados. También decir con absoluta claridad, lo digo porque es importante que se sepa, Obras Públicas no paga ninguna obra que no se realiza. Lo digo con total seguridad. Solo se certifica lo que se realiza. Luego es cierto que se certifican obras que no están en el proyecto. Eso es cierto. Pero no en esta obra, en muchísimas obras, en muchísimas. Y aquí hay personas que han estado en la Administración y saben perfectamente de lo que hablo. Eso es así. Y la ley lo permite hasta un porcentaje. La ley lo permite hasta un porcentaje, porque las obras son elementos vivos, en donde, evidentemente, como pasa en la obra de una vivienda, ya que usted hacía una alusión cotidiana refiriéndose a su abuela, pues igual lo que pasa en una obra de una vivienda, también hay imprevistos, también hay mediciones que hay que corregir y también hay obra que no está en el proyecto inicial y que hay que hacer. Evidentemente, la ley de contrato del sector público lo que hace es limitar ese porcentaje para que no sea una carta blanca a hacer lo que uno quiera hacer. Por eso hemos tomado esta decisión, porque esa carta, ese aumento, esa modificación, esa ampliación de obra no recogida en proyecto ya alcanza el 10%. No lo ha superado, señor Jorge, pero ya lo alcanza. Y por eso es necesario parar y volver a comenzar. Y efectivamente, lo digo con total franqueza, no es lo que uno quiere. Lo que uno quiere y lo que todos queremos es que las obras se terminen y lo antes posible. Pero las obras pasan por muchísimas dificultades en numerosos casos, por muchísimas dificultades. Sí quiero también aclarar, señor Hernández, usted ha dicho literalmente que se ha eliminado la declaración de impacto ambiental. No se ha eliminado la declaración de impacto ambiental en ningún caso. Y todas las obras que se hagan o que se hayan hecho o que se vayan a hacer tienen que estar dentro del ámbito de la declaración de impacto ambiental. Y si en el caso, y ahora lo dejo absolutamente claro, lo que hemos dicho es que el expediente lo hemos remitido a la Secretaría General Técnica con las mediciones planteadas por la Dirección General de Infraestructura Viaria. Si en esas mediciones de la Dirección General de Infraestructura Viaria, pues existe obra que no tiene cobertura legal para ser pagada, evidentemente, pues no, esta consejería no lo va a pagar. Es evidente. Por eso estamos haciendo el proceso que estamos haciendo, porque vamos a limar todas las actuaciones, todas las unidades de obra, para que aquello que no se tenga que pagar no se pague. Pero lo que sí reitero es que no se ha pagado nada que no se haya hecho. Eso vuelvo a reiterarlo. Señora Beato, entiendo la preocupación y ya le digo y lo digo públicamente, es cierto que en julio se resolvió un problema puntual de acceso a los vecinos y las vecinas, fue una demanda que nos hicieron en primera persona, pero no es suficiente. No es suficiente porque estamos hablando de una zona que lleva muchísimos años, como pasa en muchos puntos de Canarias, desgraciadamente, sufriendo los inconvenientes que tiene una obra pública, los inconvenientes que tiene también una obra pública se ha alargado en el tiempo y que no ha resuelto los problemas de movilidad para los que estaba previsto la misma. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en la línea que he planteado en mi primera intervención de esta comparecencia para tratar de resolver el problema, que es lo que nos importa. Resolver los problemas de los vecinos y las vecinas, resolver los problemas, en este caso, de los dos municipios, efectivamente, porque esta obra implica al municipio de La Laguna, en donde la obra está más avanzada, y los dos tramos que mencioné, que vamos a sacar a licitación, afectan a La Laguna casi en el 80%, pero también afecta al municipio de Santa Cruz de Tenerife, en donde también hay parte de la obra que sin acabar y que para nosotros es una prioridad poder afrontarla. Continúo diciendo que efectivamente, a la portavoz de Podemos, lo he dicho en numerosas ocasiones y aprovecho para reiterarlo, que los problemas de movilidad del área metropolitana no se van a resolver con esta obra, con la finalización de esta obra. Queremos que se finalice porque estoy convencido que va a mejorar la movilidad. Estoy convencido que va a mejorar la movilidad, pero no solo con esto. Mejorará la movilidad, no solo con carreteras se mejora la movilidad, sino hay que implementar otros instrumentos. Uno de ellos ya lo hemos anunciado, se anunció en el debate del Estado de la Nacionalidad, se anunció también o intervine en alguna pregunta en el pasado pleno, creo recordar, que es la apuesta por el transporte público a través del bono residente. Habrá más. También está la convocatoria, espero que muy pronto, de los PEMUS para la mayoría de los municipios canarios que desgraciadamente no tienen planes de movilidad urbana sostenible y que también vamos a sacar este año 2018. En definitiva, tienen en este consejero la voluntad de resolver los problemas que es verdad que a veces vienen enredados de muchos años por las situaciones distintas, algunas vinculadas a la insuficiencia financiera que se sufrió en durante una etapa muy amplia que obligó a retrasar, a parar obras, y ahí decía la portavoz de Podemos algo que es absolutamente cierto y que nosotros hemos mantenido y que hay incluso determinados cálculos sobre lo mismo, voy terminando, que era relativo al sobrecoste que supuso la paralización de obras. La paralización de obras genera sobrecoste. Eso es otro titular que quiero que tenga absolutamente claro. Todas las paralizaciones de obras generan sobrecoste. Todas. Y es evidente que ese sobrecoste no se lo puedes achacar a la contrata. Es evidente. Porque normalmente esas paralizaciones son consecuencia de otra índole y no de la contrata. Pero bueno, en definitiva, que toda la voluntad del mundo para terminar esta vía cuanto antes, que este año licitaremos los tramos que les mencionaba en mi primera intervención, que avanzaremos de manera considerable en la solución de esta obra y que confío que se resuelva el expediente de resolución de contrato pagando lo que es justo pagar, solo y exclusivamente. Gracias.
Señora Beato, había usted pedido la palabra, no. Cuenta, por favor, con por qué razón y con cargo a qué artículo.
Por alusiones, señora presidenta, por la acusación de cinismo político. Yo quisiera fundamentarme en hechos reales. ¿Sí?
De acuerdo, tiene tiempo por un minuto.
Bien, cuando yo afirmo que me interesé por este expediente en el 2015... es porque registré una pregunta el 8 de octubre del 2015. Pregunta que me fue contestada, registro de entrada, 6 de abril del 2016, en la que se dice que se está trabajando con el horizonte de finalizar las obras en el primer trimestre de 2018. No es cinismo político, es la realidad que se puede comprobar en el registro de iniciativas de esta Cámara y en el registro del boletín de esta Cámara. Por lo tanto, yo lo que no sé calificar es cómo un director de obra dice que ha puesto en conocimiento de la Dirección General y la Dirección General me contesta a mí esto. Pero desde luego me baso en hechos, en datos y en documentos que están registrados y que cualquier ciudadano puede consultar.
Sí, aparte de contestar muy brevemente, también me gustaría pedir la palabra, luego se lo digo.
Conteste primero y ya después.
Aparte del cinismo político, que me parece, y reitero, que Coalición Canaria se preocupe por un problema que ha generado, aquí lo que hay también es desconocimiento de fechas. Desconocimiento de fechas. Porque, claro, si dice que le preguntó una cosa en octubre de 2015 y luego en abril de 2016 le contestaron y no sabe que el informe del director de obras posterior, pues es normal que se venga arriba. Pero, señora Socorro Beato, el informe del director de obras es posterior a la respuesta que usted alude. Esto es así también con fechas y firmado. Posteriormente, señora Beato, posteriormente. Ahora, posteriormente, señora Beato.
Señora Hernández, al margen de la contestación, ha pedido la palabra.
Sí, por contradicho. No me sé
el artículo 81.
Por el 88, como usted quiera. El señor Rodríguez, el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental no lo digo yo, lo dice su jefe de obra. Incumplimiento por la eliminación, tal cual, en el modificado 1 de la mayoría de las medidas correctoras propuestas. Y luego se propone la extinción de los contratos de modificado 1 y complementario, ojo, escuchen bien, por estimarse nulos de pleno derecho. O sea, los directores de obra, ambos, afirman que es nulo los contratos y el modificado 1 y el complementario por estimarse nulos de pleno derecho. Y además dicen lo del 10%. Esto entiendo, don Pablo, que usted no nos lo ha dicho, pero solo lo del 10% no. Es que los considera nulo de pleno derecho los directores de obra.
Gracias, señora Hernández. Señor consejero, un minuto.
Brevemente. Una cuestión distinta, señor Hernández, es que algunas unidades de obra no estén contempladas en la declaración de impacto ambiental y otra es que se haya eliminado la declaración de impacto ambiental. Son cuestiones distintas. Igual lo expreso mal o yo lo entendí mal. Si no pasa nada absolutamente en eso. Y lo segundo, el que les habla es el que ha firmado la resolución de los contratos por los dos motivos que usted acaba de decir, porque el informe del técnico lo declara nulo de pleno derecho, entre otras cuestiones, porque alcanza ya el 10% y hay unidades pendientes de ejecutar que no se han ejecutado. Es simplemente eso. Yo he firmado el expediente, así que no se preocupe. Gracias.
Sí, señora Esther, quería pedir la palabra en base a qué es.
Gracias, presidente. Quería pedirla en base al artículo 81 por contradicciones, porque se me ha contradicho a lo que he dicho por parte del señor consejero.
Vale, sí. Hay que ceñirse a la inexactitud concreta, por favor. Gracias.
Gracias, presidente. Consejero, dos cosas. Usted ha dicho que los datos son según cómo se pregunten y no, perdone, o sea, no son según cómo se pregunten. Yo le he preguntado lo que le he preguntado, le he rectificado lo que usted ha dicho en función de los datos que usted me ha dado y además ha vuelto a dar otro dato con respecto a las obligaciones reconocidas. Según la documentación presentada por su consejería, las obligaciones reconocidas con respecto a la obra, al proyecto principal, más el modificado, en definitiva, el proyecto principal, son de 13,4 millones de euros y con respecto al complementario es de 1,4 millones de euros, según su información. Segundo, consejero, ha dicho que usted no paga nada o la consejería no paga nada que no se haya ejecutado y sabe que eso no es cierto, pero no es cierto porque lo diga yo, lo digamos los diputados, lo ha dicho incluso el Consejo Consultivo con respecto a la obra de la LP1, donde ha dicho que a través de la obra principal y del complementario se han pagado las mismas obras, las mismas unidades de obra, tanto en una como en otra, porque estaban metidas cosas en el complementario que estaban en el anterior. O sea, también una cosa. Y con respecto al día, yo no le he
señora Esther, por favor, concluyendo.
y usted ha mantenido que no. Yo he dicho que han eliminado del modificado cosas que no correspondían.
Gracias, señor consejero. Si quiere un minuto.
Bueno, si me piden una comparecencia y no digo lo que ustedes quieran que digan, todos van a pedir la palabra después por alusiones, por contra, en fin. Pero bueno, en definitiva, yo mantengo los datos que he mantenido hasta ahora. Los datos son los que cobran el expediente lo tiene la señora Hernández, entre otras señorías, y son los datos que yo manejo y que yo mantengo. Y vuelvo a insistir, la consejería no paga por una misma unidad de obra dos veces, ni paga por una unidad de obra que no se haya ejecutado. Cuestión distinta es que pague por algo que no está en el proyecto. Eso son cuestiones, insisto, distintas. Muchas gracias.
Pasamos al segundo punto del orden del día. Es la comparecencia al consejero de Obras Públicas instada por el Grupo Popular sobre la mejora del barranco de Guiniguada. Tiene la palabra el señor...
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, espero que opine lo mismo que yo, porque si no le voy a pedir después la palabra por alusiones respecto de este tema. Vamos a ver... El Guiniguada es un referente histórico, geográfico, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí fue donde el 24 de junio de 1478, a poquitos pasos de ahí, se fundó la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y era, bueno, un barranco de los más significativos de la isla de Gran Canaria, por su caudal, parece ser que es el sexto barranco de la isla. Pero siempre ha sido un nexo de unión y un referente de unión entre los dos barrios históricos de Las Palmas de Gran Canaria, como son los de Vegueta y los de Triana. Por motivos del desarrollo urbano, por el aumento de población tan significativa en los años 60 y 70 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, pues las necesidades de conexión, yo no lo discuto, ni lo pongo en discusión. Creo que las cosas hay que ponerlas en los contextos de cada época histórica. Ese barranco se cubrió para poder acceder a la avenida marítima, que en ese momento era de reciente construcción en la ciudad. Creo que la avenida marítima es una de las grandes obras de infraestructura que la ciudad tiene y, por tanto, tampoco la pongo en cuestión, como algunos dirigentes políticos lo han hecho últimamente. Pero es verdad que las nuevas infraestructuras de carreteras de acceso a la ciudad, como el túnel de San José, pues ha permitido, en cierta manera, y permítanme la expresión, humanizar este acceso a la ciudad de Las Palmas. Recientemente se ha abierto un debate en la ciudad, que usted conoce perfectamente, porque creo que ha estado en algunos de ellos, en algunos debates, fomentado por diversos colectivos de carácter social, por colegios oficiales, naturalmente el de arquitectura, con la necesidad de darle una vuelta repensar el qué hacer con el barranco del Guiniguada para permitir una mejor conexión de los dos barrios históricos de la ciudad. Hay posturas para todo, desde los que opinan que hay que dejarlo como está, desde los que opinan que hay que hacer un tratamiento blando, que parece es el que se inclina el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y los colectivos, Sociedad Económica, de Amigos del País, colegios oficiales, donde dice que hay que volver a su estado original y reponer el barranco en su estado originario y volver a construir los puentes de conexión entre ambas. A eso se suma la postura del Gobierno canario, que, como saben todos, es el titular de la vía, ¿no? Sigue siendo una carretera de interés general, de interés regional. No se ha remitido, no se ha trasladado esa responsabilidad al Cabildo Insular todavía, y parece, por lo que conocemos a través de los medios y de la opinión suya, que hay informes técnicos que desaconsejan ese hecho, ¿no? El hecho de que esa vía deje de ser carretera de interés regional. Yo lo que quiero con esta comparecencia es que usted nos ponga al día a la Comisión Parlamentaria de las distintas circunstancias que rodean esta cuestión y de cuál es la opinión en estos momentos, no tanto de los técnicos, sino la opinión política, la opinión del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias en relación a las posibilidades de mejora de un entorno que, insisto, bueno, pues rodea la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria por un lado, el Teatro Pérez Galdós por el otro, y creo de verdad que es un referente en la ciudad que merece el mayor mimo posible para que no cometamos errores que pudiéramos arrepentirnos en el futuro.
Tiene la palabra el señor consejero por tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor Jorge, nuevamente. Decirle que en este punto creo que no va a tener que pedir alusiones por haberle contradicho, porque coincidimos plenamente en el planteamiento. De hecho, creo que si en algo coincidimos casi todos los grupos aquí representados, es la idoneidad de revertir la actual situación de la Gran Canaria 100, el barranco de Iniguada. De un modo u otro, cada uno de los grupos, en el ámbito municipal o insular, se han expresado a favor de buscar una alternativa para evitar la fragmentación que hoy día existe entre los barrios históricos de Vegueta y Triana. Y hay que ser honestos al admitir que no existió ayer ni existe hoy un consenso político, pero tampoco social, en torno a cuál debe ser la opción óptima, como usted decía, para lograr franquear la barrera que separa hoy ambos barrios. Es cierto que el incremento de la población y del tráfico rodado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante los años 70 forzó a soterrar el barranco y canalizarlo, como bien ha dicho usted, y fue por entonces una de las vías principales de comunicación para acceder al interior de la isla. Pero no es menos cierto que el urbanismo no es estático en la medida en que tampoco lo es la configuración de las ciudades, que debe atender a las necesidades de quien las habita y a los tiempos que las acomoda. Hoy nadie pone en duda que la carga de vehículos que soporta la vía es menor que entonces y que la propuesta de volver el protagonismo al peatón a través de actuaciones en la desembocadura del barranco parece una propuesta que a todos nos atrae y creemos acertada. La pregunta es cómo hacerlo de manera que la medida no acabe por afectar de forma determinante la fluidez de las vías que conectan con la Gran Canaria 110, fundamentalmente la avenida marítima que conecta el sur de la isla con el puerto. Bien, lo cierto es que teniendo en cuenta, que las opciones para el Guiniguada son varias y muy diferentes históricamente, ya en los años 80 se llevó a cabo un concurso para determinar cuál era la mejor opción para recuperar el Guiniguada y que el debate, más o menos de forma intermitente, ha continuado siempre latente. Las opciones que se han barajado van desde el levantamiento de la losa y la creación de accesos peatonales, la creación de un bulevar, la semipeatonalización o la opción de la recuperación paisajística del mismo. Algunas propuestas quedaron a medio. Lo cierto es que, tal y como he comentado, no parece que exista consenso social en torno a cuál debe ser la mejor opción para el Guiniguada. Los nuevos crecimientos urbanos, la reactivación económica, el aumento producido en la última década en el parque móvil nos está llevando a reformular la dimensión y la reconfiguración de nuestras comunicaciones con el objetivo de hacerlas más sostenibles y también más eficaces, a lo que cabe añadir que Las Palmas de Gran Canaria es el paso entre la cornisa norte y el sur de nuestra isla. El objetivo debe ser salvaguardar el territorio y continuar garantizando la movilidad en esta área especialmente sensible de la ciudad. Los miembros, como decía usted, los miembros de la Corporación Municipal me solicitaron un encuentro para abordar este asunto y me reuní tanto con el alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas, don Augusto Hidalgo, como con el vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, don Ángel Víctor Torres, con el fin de, por un lado, poner de manifiesto que siempre que los informes técnicos y jurídicos avalen la medida, el Gobierno de Canarias esté a favor de reconectar ambos barrios, porque entendemos, más allá de cumplir con los requisitos para una candidatura que supondría un avance importante desde el punto de vista más urbanístico y favoreciera la cohesión social de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria desde el punto de vista del patrimonio histórico. Y por otro lado, nos comprometimos a estudiar la viabilidad, tan pronto como nos lo haga llegar, del proyecto que defiende y planea llevar a cabo el tripartito que gobierna el Ayuntamiento, para el que no sería preciso, tal y como he expresado al alcalde, la municipalización de la vía, con el proyecto que tiene el Ayuntamiento. Un hecho que contribuiría a ahorrar tiempo y a acortar los plazos para la ejecución. La iniciativa que se ha propuesto, que me han planteado, es la de la construcción de un cuarto carril en el marco del proyecto de la Metroguagua, en dirección sur-norte en la avenida Marítima, en el tramo que va entre Lady y Arimaguada, el principio de Rafael Cabrera, como alternativa con capacidad para absorber parte del tráfico que ahora baja por el Guiniguada, si se reduce la circulación a un carril de bajada en el tramo. Un proyecto con el que el Cabildo Insular también parece estar de acuerdo. En definitiva,
los informes que se manejan con respecto al Guiniguada desde el año 2016 y reiterado en el año 2018, no están en contra, no son negativos en torno al proyecto que plantea el Ayuntamiento de rebajar la tensión o rebajar la capacidad de la vía actual del Guiniguada. En ningún caso habla de eliminarla, sino hablan de una rebaja de la vía. Entendemos que lo que condiciona el informe o lo que plantea el informe es que, aunque haya ahora mismo un aforo reducido de uso de la vía, es decir, aunque haya 50 vehículos, esos 50 vehículos, si tú reduces la vía o la cortas, van a algún lado, terminan yendo a algún lado. Y lo que no queremos, y creo que es algo que debe plantearse cuando se peatonaliza cualquier vía, cuando se cambia el sentido de cualquier carretera o cuando se plantea una semi-peatonalización, lo que no queremos es que el tráfico que se reduce en esa parte del Guiniguada pues genere un problema, en este caso, en la avenida marítima. Pero la voluntad política, la voluntad técnica de la consejería es facilitar la posibilidad de que el proyecto de unión entre los barrios históricos de Vegueta y Triana pueda ser una realidad, basados ahora en el proyecto que tenemos sobre la mesa, que es el proyecto que nos ha planteado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través no solo del alcalde de la ciudad y del vicepresidente del Cabildo, sino también a través del propio concejal de Urbanismo, desde hace ya unos meses, nos ha planteado a la Consejería de Obras Públicas. Muchas gracias.
Por el grupo mixto tiene la palabra el señor Ramos Chinea por tiempo de máximo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, señor consejero, yo creo que el señor Jorge le pedirá seguramente pues por alusiones, porque yo creo, o por lo que yo he entendido, realmente tampoco se ha contestado pues el tema principal de esta comparecencia, que si realmente pues se va a realizar esta obra o cómo se va a hacer realmente esa unión entre los dos barrios de Vegueta y de Triana, porque realmente lo que nos ha contestado es lo que sabemos nosotros por los medios o por lo que nos hemos podido informar, que hay un proyecto presentado por el Ayuntamiento, como usted ha dicho, lo está estudiando. Vemos lógico, yo no lo estoy desde mi grupo metiendo prisas para que lo aprueben o no lo aprueben desde su consejería. Sí, le pido que haya consenso con el Ayuntamiento. Normalmente, por lógica, los ayuntamientos son los que mejor conocen su municipio, su territorio, y seguramente ese proyecto está basado pues en ideas y decisiones que ellos habrán madurado, habrán estudiado bastante, y por eso le pido que la tenga en cuenta. Estoy de acuerdo con usted que el urbanismo no es estático, y obras que hace años eran fundamentales e indispensables, pues actualmente, pues por el crecimiento de la población, por diferentes motivos, pues dejan de tener esa importancia o esa necesidad. Yo sí le animo para que desde su consejería llegue pues a ese máximo consenso para que esa unión entre el barrio de Vegueta y Triana sea una realidad y realmente pues puedan gozar los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria pues de sus espacios, de sus zonas y por supuesto creándoles los mínimos problemas posibles. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Señora Esther González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Consejero, vamos a ver, la existencia de varios proyectos con respecto a la situación del Guiniguada y al unir pues los barrios históricos de Vegueta y Triana, pues como bien dicho, viene desde hace mucho tiempo. En este momento, hasta donde yo sé, hay tres proyectos principales: el proyecto de Busquets, el proyecto de José Antonio Sosa, que es descubrir, quitar la losa y descubrir el barranco, y el proyecto de semi-peatonalización que ha planteado el Ayuntamiento. Yo entiendo que obviamente, sé que habrá opiniones para todos los gustos, pero es el Ayuntamiento, sea esta corporación o cualquiera de las otras, son las que tienen la capacidad para determinar en su municipio cuáles son las actuaciones que quieren hacer. En ese aspecto, independientemente que me guste más ese o me guste más el de Busquets, que me da la impresión que es bastante irrealizable, pero en cualquier caso entiendo que es el ayuntamiento. Yo lo que quiero saber es que hay dos cuestiones. Una es, o sea, la carretera es una carretera de interés regional, es del gobierno de Canarias, y para hacer lo que sea, sea lo que sea, tiene que pasar o a ser municipal, sea a través del cabildo y luego cabildo ayuntamiento, o a que el ayuntamiento, o a que el gobierno de Canarias le ceda el uso al ayuntamiento para hacer esa semi-peatonalización. Entonces, yo lo que quiero saber es, ¿van a hacer qué de las dos cosas van a hacer? Porque uno es un trámite muy largo, el otro no. ¿Qué de las dos cosas van a hacer? Y si las van a hacer, porque es que me ha dicho que no hay problema por parte de nadie, ni siquiera de los técnicos. Yo tengo entendido que hay informes técnicos que dicen que no al lugar a ese tema por la cuestión de que si ocurre algo en los túneles de San José, esa es la vía de escape. Creo que también hay alternativas para poder evacuar esa vía, pero lo que sí quiero que nos diga es, no la predisposición, que esa ya lo conozco, sino cuál es la decisión y cuándo va a tomar esa decisión el gobierno de Canarias, su consejería, su persona, sobre qué va a pasar con el barranco de Guiniguada y para tener idea de cuándo se pueden empezar las actuaciones.
Gracias, señoría. Doña Natividad Arnaiz, del Grupo Podemos, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Pues desde Podemos consideramos fundamental que se desbloquee por fin esta obra que une el barrio de Vegueta y de Triana. La transformación de la Gran Canaria 110 creemos que es importante porque a partir de la construcción de los túneles perdió la intensidad de tráfico que tenía. Y esto hay que considerarlo como una oportunidad para transformar un espacio donde aumente la peatonalización y tenga una movilidad mucho más sostenible que además beneficiaría a todos. El proyecto de Busquets, en nuestra opinión, es un proyecto tremendamente costoso que solo para esa zona tenía un presupuesto de 22 millones de euros y que además presentaba serias dificultades técnicas que lo hacían todavía más inviable, como eran las conducciones de agua y de saneamiento por debajo del nivel del mar. En nuestra opinión, un proyecto faraónico y con una utilidad cuestionable, y de hecho por eso fue paralizado. El proyecto de José Antonio Sosa, aunque creemos que es mucho más acertado que el anterior, tampoco llegamos a considerarlo idóneo, porque aunque pretende restaurar la zona a nivel paisajístico, como era en su origen, y con los puentes que unían los barrios en su momento, esto reduciría las posibilidades de hacer una transición a una movilidad más práctica y más sostenible. Sin embargo, por el que sí apostamos, evidentemente, es por el modelo que propone el Ayuntamiento de Las Palmas, por varias razones, además. Primero, porque es infinitamente más económico. De 22 millones lo reduce a algo menos de 2 millones por fase. Además, este proyecto tampoco es excluyente de los anteriores, porque no genera una gran infraestructura, como bien ha comentado el portavoz del Partido Popular. Se la conoce como una intervención blanda. Es decir, que si más adelante se consideran otras cuestiones, como reabrir el barranco, podría hacerse también. Pero otro aspecto que es importante, que es que además de ser más barato y más rápido de hacer, favorece a más personas y, por tanto, es más sostenible. Estamos hablando de una ciudad que recibe de 80 a 90.000 coches y que, a través de este proyecto del Ayuntamiento de Las Palmas, podría llegar a disminuir el flujo de entrada de estos vehículos si se proyecta bien el transporte público, la movilidad a pie y la ciclista. En el proyecto está previsto un parking disuasorio de automóviles, carriles para bicicletas y una amplia zona de peatonalización. Además, también se contempla una regeneración paisajística. También reduce el número de carriles, pasa de 4 carriles a 2, uno de ida y otro de vuelta. El ayuntamiento, además, tiene la financiación prevista de los fondos del FEDECAN y, en realidad, lo único que se necesita para llevar a cabo este proyecto es que su consejería desbloquee la situación. Nosotros, por las declaraciones que habíamos visto en prensa y hoy por las que ha hecho aquí, entendemos que apuesta por este proyecto del ayuntamiento y estamos convencidos de que la calificación de la vía, que ahora es de interés regional, se puede modificar. Por eso lo que queremos preguntarle es qué trámites está haciendo para modificar esa calificación y en qué punto están ahora mismo esos trámites. Gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Grupo Socialista, por favor. Señor Iñaki.
Gracias, señor vicepresidente. Bueno, yo creo que ya se ha dicho casi todo por parte de los diferentes grupos, excepto las cuestiones fundamentales que le han preguntado y que el deseo de este grupo es que aclare en su segunda intervención. ¿Qué, cómo, cuándo? Podemos hablar del relato, de la importancia de esa vía que usaron muchos universitarios para subir al campus de Tafira. Podemos entretenernos en eso y la verdad es que la explicación que hizo pues era bastante correcta, ¿no? Ese paso por la fábrica de cerveza, bueno, toda esa historia que todos conocemos, ese mal olor en su momento con la depuradora. Pero bueno, ya estamos en otra fase, ¿no? En un mundo en el que cada vez hay un mayor protagonismo por parte del peatón en las ciudades y debe ser así, pero también donde se deben de asegurar de una forma cierta la conectividad entre los diferentes barrios, entre las diferentes ciudades, entre los diferentes municipios. Esa arteria tuvo una importancia fundamental y hoy por hoy, entre los túneles y la circunvalación, pues evidentemente ha perdido esa importancia. Yo me quedaría satisfecho de que nos diera una respuesta cierta, como he dicho antes, sobre qué soluciones acordadas se van a poner en marcha para mejorar esa permeabilidad entre los dos barrios, que actualmente, bueno, en su día estaban divididos por un barranco y actualmente están divididos por un trozo de asfalto, ¿no? La división sigue existiendo, no es que... Bueno, no voy a entrar en muchas más consideraciones por respeto a los vecinos de La Palma de Gran Canaria, pero sí le pido que conteste y que, por otro lado, haya lealtad institucional, que trabaje de una forma ambiciosa y leal y conjuntamente tanto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como con el Cabildo de Gran Canaria. Muchas gracias.
Por el Grupo Nacionalista tiene la palabra doña Socorro Beato.
Gracias, señora González. Señor consejero, lo han descrito muy bien el proponente de la comparecencia, el entorno emblemático del nexo entre ambos barrios históricos. Y la avenida, el paso fue el peaje que hubo que pagar por el desarrollo urbano, por las necesidades de conexión y el contexto que hizo que hubiera que cubrir ese barranco. Hay dos cuestiones. Una, la titularidad, que es una obra de interés regional, por lo tanto de la comunidad autónoma, y luego algo que nos parece fundamental y es el consenso político, pero también el consenso social, es decir, y yo creo que en ese sentido es en el que la consejería pues debe trabajar, porque esto es una cuestión emblemática para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y es necesario que haya un consenso entre las tres administraciones públicas y también la ciudadanía, qué es lo que quiere la ciudadanía para ese espacio y cuál es la mejor solución y una solución que sea técnicamente viable, jurídicamente también viable, con informes jurídicos y técnicos que la avalen, y que conjuguen pues las necesidades del tráfico, las necesidades de evacuación del tráfico en el caso de algún problema o colapso, que conjugue también las necesidades de conectividad y, por supuesto, la movilidad de todo el entorno. Nosotros, en ese sentido, pues apoyaremos cualquier decisión que surja del consenso social y político de Las Palmas de Gran Canaria y apoyamos al Gobierno que parece que está en esa línea de buscar el consenso para solucionar este asunto, que pueda retomarse una conexión más humana, como decía el portavoz del Grupo Popular, en esa zona referente en los dos barrios históricos. Muchas gracias.
Gracias por el grupo solicitante de la comparecencia. Tiene la palabra el señor Jorge Blanco por tiempo máximo de 10 minutos.
Seguro que no los agoto, señora presidenta. Esto tiene unos antecedentes, señor consejero. Recuerdo en la época de la alcaldía, que era nuestra compañera Pepa Luzardo, alcaldesa, uno de sus objetivos durante su mandato fue hacer desaparecer el escaléctric existente, ¿no? Cosa que logró, no sin dificultades, porque el gobierno de Canarias era muy reacio a suprimir ese escaléctric, que era horroroso, era feísimo, y no estaba ya acorde con las nuevas exigencias, digamos, del urbanismo de la ciudad, ¿no? Gracias a Dios eso se logró por el empeño tanto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como del Cabildo en su momento, ¿no? Pero es verdad que lo que no se logró fue recibir la titularidad por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de la carretera, ¿no? El gobierno de Canarias sigue empeñado, a mi juicio equivocadamente, en seguir manteniendo la titularidad de esa carretera como de interés regional, cuando creo que de verdad lo único que hace esa carretera hoy en día es trasladar flujos de tráfico urbanos, meramente urbanos, y no de conexión. De hecho, como usted sabe perfectamente, no hay una conexión entre los vehículos que acceden del centro de la isla en la avenida marítima. No existe. Existe a través de las calles urbanas, de Rafael Cabrera y, en fin, de otras. Pero no existe una conexión. Al sur sí existe, pero que también podría existir por carreteras, por calles municipales en estos momentos. La ordenación urbanística de la ciudad es una responsabilidad municipal y, por tanto, yo entiendo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que, en fin, llevar la voz cantante a la hora de decir qué es lo que quiere hacer con esa zona, ¿no? Para eso son los representantes de la ciudad, de los ciudadanos que habitan en Las Palmas de Gran Canaria, y por tanto, legítimamente y legalmente tienen ellos esa responsabilidad, ¿no? Yo no voy a prejuzgar cuál es la que más me gusta, una u otra, pero todos tenemos una opinión personal, pero aquí no se trata de ofrecer las opiniones personales, sino de resolver, en fin, una situación que a todos nos preocupa y en la que todos estamos empeñados en que sea la mejor posible para el futuro, ¿no? Lo que sí me gustaría arrancar de usted es los compromisos que afectan al Gobierno de Canarias. En primer lugar, si no recuerdo mal, dentro de las obras incluidas en el nuevo convenio de carreteras están obras de infraestructuras de diversos puntos de la Avenida Marítima. Está Belén María, Torre de Las Palmas, Teatro, Arimaguada, en fin, eso nos lo explicó usted el otro día en una comparecencia. Eso significa que va a haber financiación por parte del convenio con el Estado para mejorar esos nudos problemáticos existentes actualmente en la Avenida Marítima. Yo le quiero arrancar un compromiso a usted hoy, y es que cualquier intervención que se haga en el nudo de la zona del teatro, bueno, pues cuente con financiación prevista en el convenio del Estado a ejecutar por el propio Gobierno de Canarias, ¿no? Y, por tanto, eso tiene que estar en íntima conexión, señor consejero, con las decisiones que el Ayuntamiento tome en relación al resto de la vía en dirección centro, ¿no? Hasta el rectorado de la universidad o, en fin, hasta esa zona, ¿no? Lo quiero decir porque me parece importante que ya, desde el punto de vista técnico, los miembros del Gobierno de Canarias, los ingenieros del Gobierno de Canarias, vayan trabajando de manera conjunta con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para cuando se tenga disponibilidad, que vamos a tener, y mucha, de dinero en este año, bueno, pues salgan lo antes posible los distintos proyectos técnicos que nos puedan permitir mejorar la situación, ¿no? Eso es lo que le quería decir. Y en segundo lugar, me gustaría conocer si existen estudios de tráfico reales o lo más cercanos en el tiempo en relación a la movilidad de vehículos por esa zona, ¿no? A ver si siguen esos estudios siendo el motivo principal por lo que el Gobierno de Canarias no quiere ceder la titularidad de la vía, que insisto que de manera equivocada pretenden seguir manteniendo. Y no tengo muchas más cosas que decir, simplemente reclamar del Gobierno de Canarias y de usted, señor consejero, pues máxima colaboración con las instituciones de Gran Canaria para que podamos tener, más pronto que tarde, un entorno más razonable y adecuado que el que tenemos ahora.
Gracias. El señor consejero tiene la palabra por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Bueno, lo decía al principio de mi primera intervención en esta comparecencia, que todos íbamos a estar de acuerdo, iba a haber consenso en torno a la necesidad
de buscar la permeabilización de los barrios históricos de Vegueta y Triana. Yo creo que ha quedado claro en las intervenciones de todos los portavoces ese consenso en buscar una solución, a darle continuidad a la unión de los barrios históricos de Las Palmas de Gran Canaria. Yo sí quiero aclarar varias cuestiones y dar respuesta a las preguntas que directamente me han hecho los portavoces. Aclarar que la obra en ningún caso es una obra de obras públicas, es decir, es una obra que efectivamente tiene que liderar, en este caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y donde el Cabildo Insular de la isla y el Gobierno de Canarias pues tienen que colaborar de manera con absoluta lealtad institucional para que salga adelante. Ese es el primer elemento. Es decir, nosotros no vamos a escoger qué obra es mejor o peor, sobre todo porque estamos hablando no de una obra de carretera, estamos hablando de una obra pensada para las personas, para los peatones, y es evidente que en ese ámbito pues tiene que ser el ayuntamiento, la corporación municipal, quien lidere y quien tome esa decisión basado pues en lo que crean, en primer lugar, pero también en la propia demanda ciudadana. Eso en primer lugar. Efectivamente, han habido varios informes a lo largo de este tiempo, casi desde el 2016, y según en algún caso me han dicho, previos al 2016, cuando se tramitó precisamente el plan del Guiniguada, que eliminó el Escaléctric, ya hay informes relacionados con esa vía, es decir, desde ese momento que hacía alusión el señor Jorge Blanco, y efectivamente los informes que son desfavorables exclusivamente al cambio de tipología de la vía, al cambio de titularidad de la vía. Eso es donde existen discrepancias. ¿Y en qué punto estamos actualmente? El punto en el que estamos es que en el proyecto que ha presentado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que no, lo que voy a decir no vale para el resto de los proyectos que han mencionado ustedes ni para otros que se les pueda ocurrir a otros técnicos, a otros arquitectos, a otros ingenieros, pero sí para el proyecto que ha presentado Las Palmas de Gran Canaria, no es necesario, según los técnicos de la consejería, un cambio de titularidad de la vía, un cambio de categoría de la vía para poder ejecutarlo. Es decir, pues, ejecutarlo porque no en ningún caso cierra el tráfico ni en ninguna de las dos direcciones. Lo que hace es elimina un carril y elimina los aparcamientos que están que son aparcamientos entre comillas, es decir, no son aparcamientos, es arcén que utilizan como aparcamiento, lo eliminan para, pues, por un lado, para garantizar la seguridad de la vía, que a día de hoy es relativa con personas caminando por el arcén o por dentro de la propia calzada, y en otros casos para mejorar también el entorno desde el punto de vista paisajístico y darle mayor preferencia a los peatones. Con ese proyecto actual no existe inconveniente en la titularidad de la vía, no hay discusión en la titularidad de la vía. Y eso es lo que hemos dicho, que puede ser el camino más rápido que cambiar la titularidad de la vía o cambiar la categoría de la vía, que es modificando el decreto de carreteras de interés regional, que evidentemente pues tiene unos trámites mucho más amplios. ¿Y en qué punto estamos para que el informe del Gobierno sea favorable al proyecto que ha presentado el Ayuntamiento, que está incorporado, además, que tiene financiación a través del Fondo de Desarrollo de Canarias? Pues, ¿en qué punto estamos? En el punto en el que, viendo que es posible con la actual situación de la vía, es necesario, y ahí le respondo al señor Jorge Blanco, un estudio del tráfico de la zona, es decir, de que si elimino 25 vehículos en bajada, en dirección sur, en el Guiniguada, esos 25 vehículos no van a afectar a los túneles de San José. Es decir, un estudio del entorno de la zona. El ayuntamiento lo tiene prácticamente redactado, porque lo ha hecho como consecuencia de las obras de la Metro Guagua. Nos lo va a plantear en las próximas fechas, dará registro al mismo, y a partir de ese momento nosotros estaremos en condiciones de emitir un informe que sea favorable para la ejecución, siempre y cuando responda el estudio de movilidad y de tráfico a la posibilidad que los técnicos plantean, que nosotros confiamos en que sí. Porque hay un dato que no se suele decir y que a lo mejor salta ahora de repente y parece puede extrañarles a algunos, y es que cuando se eliminó el Escaléctric, uno de los condicionantes de ese plan de eliminación del Escaléctric era la construcción de un cuarto carril, seguro que el señor Jorge Blanco lo recuerda, de un cuarto carril en la avenida Marítima, dirección Puerto, dirección Norte. Y eso nunca se construyó, es evidente que nunca se construyó, y los técnicos todavía guardan ese condicionante como un elemento que al final tampoco ha influido en el tráfico, es decir, no ha generado ningún tipo de influencia en el tráfico, pero sí es cierto que por eso ha salido que con la construcción de la Metro Guagua se va a ampliar un cuarto carril en el entorno de entre el Guiniguada y la estación de San Telmo aproximadamente, y que eso, ese cuarto carril, pues puede dar solución a la demanda de que se planteaba con la eliminación del Escaletre y con la eliminación de un carril, uno de los carriles en esta actuación blanda que plantea el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y que, insisto, no es necesario el cambio de titularidad de la vía, y estamos pendientes, simple y llanamente, de ese estudio de tráfico que nos traslade, estudio de movilidad de la zona, que nos traslade el Ayuntamiento de Las Palmas, que se ha comprometido a hacerlo, y que una vez tengamos eso, nosotros emitiremos el informe correspondiente para que esta obra pueda desatascarse. Es una obra algo superior a 2 millones de euros, es una actuación blanda, su plazo de ejecución es breve, no depende de nosotros, evidentemente, sino dependerá del Ayuntamiento, y por tanto, está la parte de, hay proyecto, hay financiación, falta exclusivamente que el informe del Gobierno de Canarias de Obras Públicas sea favorable, y para que sea favorable es necesario este estudio de movilidad, que, insisto, ya el Ayuntamiento lo tiene encargado y lo remitirá lo antes posible al Gobierno de Canarias para poder actuar. Es el proyecto, insisto, que nos han presentado. Si nos hubiesen presentado otro, pues tendríamos que informar sobre otro, pero el que nos han presentado es este, que efectivamente nosotros vamos a colaborar para que salga adelante lo antes posible. Y poco más hay que decir. Sí es cierto que yo soy de los que cree, esto ya es una opinión más personal que técnica, evidentemente, y de la consejería, que tarde o temprano el Guiniguada dejará de ser vía de interés regional. Y probablemente el informe que nos presente el Ayuntamiento va a arrojar datos que nos van a llevar a plantearnos este cambio de tipología de la vía. Pero hasta ese momento, la fórmula más rápida, lo que no vamos a esperar por eso, para que el Ayuntamiento pueda actuar y ejecutar una obra que desde luego va a dar respuesta de manera importante a la unión de los dos barrios históricos. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Culminado el tiempo de las comparecencias, comenzamos con las preguntas orales. Hay una pregunta del grupo parlamentario de Podemos que ha sido aplazada, con lo cual la pregunta que queda es la del diputado don Iñaki Álvaro Labandera, del Grupo Socialista, sobre el proyecto de ampliación del puerto de Corralejo dirigida al señor consejero de Obras Públicas. Tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. El puerto de Corralejo es el puerto bajo su competencia que más pasajeros mueve de toda Canarias y el segundo en número de vehículos. Tiene un carácter estratégico para la isla de Fuerteventura. Su papel en el desarrollo socioeconómico de la isla y la conexión del eje oriental canario, el potencial que ofrece para la diversificación económica de la isla o la legítima aspiración de recibir cruceros y también ofrecer espacios que impulsen una mejora de la calidad del destino y, por tanto, del turista que nos visita, es evidente. Sistemáticamente le hemos preguntado por escrito al Gobierno y nunca obtenemos una respuesta clara de cuándo y cómo van a realizarse las obras de ampliación del puerto de Corralejo. Espero que hoy, señor vicepresidente, sea capaz de ser explícito en su respuesta, porque, mire, la paciencia empieza a agotarse. Responda, señor vicepresidente, ¿qué previsiones tiene con respecto al proyecto de ampliación del puerto de Corralejo?
Tiene la palabra el señor consejero por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días nuevamente, señor Labandera. Efectivamente, hemos hablado en numerosas ocasiones, bien en preguntas, bien en comparecencias, bien en comisión, bien en pleno del Parlamento de Canarias, sobre el puerto de Corralejo, dada la importancia estratégica que tiene esta infraestructura para las comunicaciones de Fuerteventura, pero también del conjunto de la red de puertos canarios, dado que es uno, efectivamente, de los que más tráfico, el que más tráfico tiene
y uno de los que más tráfico tiene en vehículos, el segundo concretamente. Por lo tanto, estamos hablando de un puerto de carácter estratégico, necesaria su ampliación, estamos actualmente ampliando su puerto espejo, que es Playa Blanca, y es absolutamente necesario afrontarlo. Por eso, este año hemos abierto programa presupuestario, es decir, partida presupuestaria para impulsarlo, teniendo en cuenta que en todos los casos estamos hablando de una obra de carácter plurianual que requiere pues de una inversión importante durante varios años en lo que dura la ejecución de la misma. Nosotros, desde el Ente Público Puertos Canarios, que además vamos a tener la oportunidad el próximo pleno de poder hablar en profundidad de los planes de inversión de Puertos Canarios, pues ya hemos planteado un estudio financiero de la ampliación del puerto, en donde hemos dividido el mismo en dos fases o en dos apartados. Por un lado, está la parte que abordará la ampliación relativa a aumentar la capacidad de atraque de las embarcaciones que realizan el transporte de pasajeros y mercancías, es decir, en dar la misma capacidad de atraque al puerto de Corralejo que va a tener el puerto de Playa Blanca, porque entendemos que uno sin el otro pues difícilmente podrán afrontar su desarrollo. Esa inversión será íntegramente pública, estamos hablando de la parte más importante de inversión, será de fondos públicos a través de un plan plurianual que este año se va a aprobar, ese plan plurianual, y por tanto este año se iniciará la licitación de esa parte, de esa ampliación del dique y por tanto del dique principal y de la capacidad de atraque, perdón, del puerto. Y por otro lado, hemos separado lo que es la dársena exclusivamente deportiva, que seguimos en el planteamiento de que esa dársena deportiva tiene que ser una operación público-privada, en donde el concurso de obra y explotación, o de obra y concesión, mejor dicho, pues sea la que la pueda afrontar. Porque entendemos que el modelo que se implementó hace ya prácticamente 4 años, en donde la dársena, es decir, el dique principal comercial se aplicó también al concurso de obra y explotación, fue un proyecto fracasado desde el punto de vista que quedó desierto. Por lo tanto, esta fórmula entendemos que es más óptima y que podemos afrontarla este mismo año 2018. Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista por un tiempo de 4 minutos.
Gracias, presidenta. Y yo cuando vea que realmente está en licitación, me lo creeré y se lo agradeceré. Si va a pasar con lo mismo que como el tramo de la autovía entre Caldereta Aeropuerto, donde le dijo al señor Cabrera que la declaración ambiental estaba en diciembre del año pasado y todavía no está, pues como no es el único a mí al que miente, pues yo sinceramente empiezo a dudarlo, ¿no? Ustedes llevan su partido 25 años gestionando prácticamente esos 25 años la consejería, usted lleva 1 año y medio y poco buen trato, o mejor dicho, maltrato, hemos visto para la isla de Fuerteventura. En el año y medio que estuvo su antecesora en Puerto Corralejo, se organizaron las superficies de las terminales de embarque, se adecuaron los servicios, la terminal de pasajeros, se remodelaron los baños y oficinas, se amplió el pantalán 3, se reparó el alumbrado, un largo etcétera de actuaciones que, de no ser por los cambios al gobierno, serían mucho más amplias. También se intentó incluir la financiación del proyecto de ampliación del puerto en el FEDECAN, pero en este caso ni el señor Clavijo ni el señor Carlos Alonso lo permitieron. ¿Qué tenemos ahora? Pues bueno, tenemos ahora un director de Puertos Canarios que se acerca a Fuerteventura para anunciar la retirada de la chatarra que dejó en Gran Tarajal, o como hizo antes de ayer, que nos parece un insulto a la inteligencia, a inaugurar un contenedor de recogida de tapones de plástico, un contenedor realizado por un escultor tinerfeño al que acude presto el presidente del Cabildo de Fuerteventura a hacerse una foto, mire, que no tiene ningún mérito porque es capaz de recorrer 100 kilómetros para inaugurar 1 metro de acera, esto es así en la isla. Y la sensación que nos queda, señor vicepresidente, es que le faltan el respeto a Fuerteventura. El actual director de puertos, antes de 10 años director de movilidad del Cabildo de Tenerife, con resultados contrastados, impuesto por el que consideramos verdadero vicepresidente del Gobierno de Canarias, que es el señor Carlos Alonso, debería ir a Corralejo a anunciar, mejor dicho, el inicio de las obras y no a lo que va. Nos conformamos con que nos responda hoy a las siguientes preguntas. Y es que, mire, la declaración de impacto ambiental del proyecto, que quedó desierto en su día, tiene una vigencia de 5 años.
proyecto que se aprobó en febrero, marzo, a principios del 2015. ¿Va usted a esperar a que se caduque esa declaración de impacto ambiental? ¿Qué proyecto es el que definitivamente se va a sacar a licitación? ¿El proyecto inicial o la segunda propuesta que se puso sobre la mesa? ¿Cuál es el proyecto? Porque no he dicho cuál es el proyecto que se va a sacar de ampliación. Y nos gustaría saber cuál es el proyecto. ¿Cómo se va a financiar? Usted ha dicho que la ampliación del atraque de dique comercial con dinero público, la parte deportiva de Pantanales mediante concesión, nos parece correcto, pero sí nos gustaría saber con respecto a qué proyecto y qué importes cada una de esas partes. Porque si la parte deportiva vuelve a ser 20, 30 millones, bueno, pues tal vez se vuelva a quedar desierto. Y también nos gustaría saber cómo piensa conectar con la autovía el tráfico del puerto de Corralejo, ya que, bueno, pues tenemos la suerte, entre comillas, de que el consejero de Obras Públicas también tiene las competencias en materia de carretera. Como usted ha dicho, la semana que viene en pleno le interpelaré sobre los puertos canarios. Espero tener suerte en esta respuesta y si no, bueno, pues volverá a usted tener una segunda y para nosotros última oportunidad la semana que viene. Muchas gracias.
Tiene la palabra el consejero por tiempo de un minuto y medio.
Señor Lavandera, gracias, presidente. Señor Lavandera, yo me circunscribía a la ampliación del puerto de Corralejo. Es evidente que hay más actuaciones que se van a hacer en el puerto de Corralejo que no corresponden con la ampliación, que es pues de ordenamiento de Pantalanes o incluso de renovación de Pantalanes. Este año, 2018, precisamente Puertos Canarios va a destinar cerca de un millón de euros, a la renovación de Pantalanes en el puerto de Corralejo. Pero eso, evidentemente, no lo puedo circunscribir a la ampliación del puerto. Estamos hablando de una mejora de la operatividad del puerto de Corralejo para el uso de todas las embarcaciones que lo utilizan, que son muchísimas, por cierto, y que tiene una ocupación muy alta. El proyecto al que me refiero es evidentemente el que está aprobado y el que tiene declaración de impacto ambiental. Cualquier modificación, que es verdad que se ha puesto sobre la mesa distintas opciones, distintas alternativas, nos obligaría precisamente en gran parte a modificar la declaración de impacto ambiental, y modificar la declaración de impacto ambiental pues nos retrasaría prácticamente más de un año la propia actuación. Para nosotros es una prioridad, por eso vuelvo a insistir, el proyecto aprobado, el proyecto que tiene declaración de impacto ambiental saldrá a licitación este año. Primero, el primer hito, y espero que lo pueda reconocer cuando se haga, será la aprobación del plurianual. Y a partir de la aprobación del plurianual ya estaremos en disposición de sacarlo a licitación este año. Ese es el compromiso que adquirimos con esta ampliación, que para nosotros es prioritaria, que entiendo que eso pues no va a quitar que sigamos haciendo inversiones de mejora y mantenimiento en el puerto, como este millón de euros, y que confiamos que también en el resto de los puertos de la red de puertos canarios, que podremos comentar en el próximo pleno. Muchas gracias.
Queda con esta última pregunta oral, queda concluida esta comisión. Gracias.